buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en Queremos la Luna, un miércoles más. Y bueno, hoy tenemos aquí a Ana, a Linda, a Anika y a Laura. Hola, Linda.
Hola.
Hola, Ana.
Hola.
Y hola, Anika.
Hola, buenas.
Pues nada, os queríamos decir también que hemos tenido dos programas en los que no hemos emitido. En uno de ellos, pues por diferentes problemas, que no sé si nos habéis escuchado, pero volvimos a repetir el primer programa. Y bueno, el segundo nos fuimos a Italia. O sea que fue por una buena razón, porque nos fuimos a celebrar el 1 de mayo con nuestros compañeros y compañeras de Socialismo Revolucionario. Que bueno, más tarde os contaremos un poco también cómo fue y de lo que hablamos, de la comunión humana, y bueno, ya os contaremos. Bueno, y ahora vamos a empezar con esto, con el 1 de mayo, y más tarde también haremos, como otro día hicimos también, poner un fragmento de la tertulia que tuvimos el año pasado sobre las sufragistas. Y bueno, nada más, vamos a dar paso a un poquito de música y empezamos.
Hola, os habla Ana, tal como os comentaba Laura hace unos momentos, pues queremos introduciros el 1 de mayo que vivimos como socialismo libertario. Y bueno, va a ser algo muy inicial, porque tenemos intención de presentar, digamos, hablar de los contenidos en próximos, o profundizar, digamos, en los contenidos en próximos programas, ¿no? Pero quizá deciros que, bueno, para nosotros como socialismo libertario fue un 1 de mayo diferente, muy especial, un 1 de mayo de comunión humana. Salimos un grupo de unos 50 compañeros y compañeras el día 27 de abril de Madrid. Viajamos a Florencia, estuvimos hasta el 2 de mayo. Y bueno, el caso es que fue un encuentro muy rico. El meeting, como os decimos, lo dedicamos a la comunión humana. Hubo una participación de distintas experiencias autoorganizadas que se están desarrollando fundamentalmente en Italia, pero no solamente. Y bien, bueno, vosotras no sé qué queréis comentar, quizás, ¿no?, acerca de cómo lo vivisteis, qué queréis decir.
No, decir, bueno, fue un 1 de mayo preparado por Utopía Socialista, ¿no? Esa corriente de pensamiento de la que nos reclamamos o nos inspiramos distintas organizaciones como Socialismo Revolucionario de Italia, Socialismo Libertario de España, Socialismo Libertario de Argentina. Una iniciativa muy, muy novedosa, como la presentábamos también, ¿no?, antes de ir, cuando hacíamos la publicidad y os animábamos a que vinieseis, ¿no? Muy novedosa, es la primera vez realmente que organizamos un 1 de mayo así. También desde España ha sido la posibilidad de que compañeros de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza viajásemos allí días antes, como decía Ana, ¿no?, para conocer la Casa de la Cultura, que es una casa que Utopía Socialista compró con las donaciones de cientos y cientos de personas hace ya...
Sí, en el 2000.
En el 2000, hace 7 años. Una casa para la formación, para tratar de vivir en común de un modo distinto. Otro día visitamos Florencia, aunque llovió un poco, fue un poco complicada la visita, pero siempre bonita, ¿no?, en una ciudad así. Y luego, como decía Ana, esta jornada del 1 de mayo, muy, muy importante. En realidad se titulaba Al lado de las luchas, ¿no?
Al lado de los pueblos que luchan.
Al lado de los pueblos que luchan, es como venía en italiano. Y bueno, abrieron la jornada distintas personas que están protagonizando de las luchas más importantes que se están dando en Italia, ¿no? Desde el Nodo al Molín de Vicenza, que en otras ocasiones hemos hablado de esta lucha un poco, bueno, distintas luchas, para después retomar nuestros compañeros de Utopía Socialista, Mónica Bianchi, Anabel Cubero, Piero Neri, Dario Renzi, retomar esas experiencias, tratando de sacar lecciones, ¿no?, planteando este tema de la comunión humana. Bueno, no sé, Linda, por ejemplo, que nos dice, pero son muchas reflexiones, ¿no?, en esta vuelta.
Sí, yo creo que la emoción, ¿no?, que está combinada también con una forma, como decían las compañeras, ¿no?, de elegir pasar un primero de mayo distinto también, en el mejor sentido distinto, porque siempre ha sido, digamos, el primero de mayo una fecha importante para toda la gente que ha elegido comprometerse en su vida de manera muy distinta, ¿no? Y yo creo que también fue importante la participación de Gianluca Petruzzo, ¿no?, que también hace parte de la corriente Utopía Socialista, que es un compañero que hace parte a la vez de una asociación, que es la Asociación 3 de Febrero, que ha tenido una presencia muy importante también el primero de mayo, que esta asociación, bueno, pues forman parte también de manera libre pues gente de distintos puntos del planeta, ¿no?, porque es una asociación antirracista e interétnica, no solamente de hermanos y hermanas inmigrantes, que son en su mayoría, sino en el caso de Italia, que es donde está esta asociación, pues también mucha gente, ¿no?, que es autóctona de Italia mismo, y bueno, que han participado también en distintas luchas, que no solamente han sido luchas de trabajo, laborales, ¿no?, de papeles para todos, sino que han sido esto luchas también de pensar una forma distinta de agregación, como puede ser la interetnicidad, ¿no? Y yo creo que también fue importante, porque es, bueno, como lo decía Ana, ¿no?, al inicio, ya retomaremos los contenidos con mucha mayor profundidad más adelante, porque sinceramente que ha sido una jornada esto emocionante, intensa, ¿no?, que nosotras seguimos reflexionando también, que queremos seguir compartiendo. Pero sí, el espíritu que queremos transmitir, creo, ¿no?, es esta búsqueda, ¿no?, que queremos empezar a iniciar, ¿no?, al lado de los pueblos, como decía Nika, que son para nosotros comunidades que eligen estar en lucha, pero porque eligen estar en lucha no solamente porque están en contra de la forma en la que se está viviendo hoy en día en el planeta, sino porque se piensa que se puede vivir mejor. Y yo creo que esa es una elección también de por qué hemos ido a Italia a compartir de manera distinta un primero de mayo, ¿no?
Sí, además con esta cuestión de la comunión, ¿no?, que venimos reflexionando, ha sido un tema del que hemos hablado en ocasiones, también ha sido el motivo central en la campaña de autofinanciación que hemos protagonizado en los últimos meses. Pero bueno, volveremos, pero yo no sé, me llamaba mucho la atención el cómo Dario Renzi, ¿no?, en el cierre de este meeting, hablaba de cómo la comunión en realidad es una tensión humana, una búsqueda de cada ser humano que vive y que anima la vida de cada uno y de cada una, ¿no? El querer estar en común, el querer estar juntos, pensar, reflexionar juntos. Luego, claro, cómo se declina de diferentes maneras, ¿no? Hay comuniones de necesidad, como nos decía, las que construyen nuestros hermanos inmigrantes, comunidades de juego, como la que construyen los niños, tantos tipos de comunidades, como nuestra propuesta es una comunión humanista, socialista, que entonces se declina también, busca ser afirmativa, busca ser constructiva, busca ser un modo de vivir de modo distinto, partiendo de la autotransformación de cada uno, del poder benéfico que puede tener, ¿no?, el afirmar nuestras mejores características y hacerlo juntos. ¿Cuánto esto es revolucionario entonces, ¿no?, cuánto puede significar pensar la transformación del mundo que se liga a la transformación de cada uno, haciéndolo en común? No, a mí me suscitaba un poco esto, luego volveremos, sí, con más profundidad.
Pues sí, yo la verdad, más que nada, vamos, decir que también me quedé mucho con la intervención de Dario final, que es, pues eso, que fue muy muy emocionante, y que para mí también dar todos estos adjetivos que empezó a dar a la comunión también fue importante, porque los llenó de contenido también esta palabra, que siempre digo que me chirría un poco al oído, pero cada vez menos, que es la comunión, ¿no? Y cómo eso, cualificarla en, tengo aquí algunas notas, en comunión creativa, afirmativa, continua, benéfica, pacífica, serena, convincente, humanista, socialista, protagonista y revolucionaria, que tiene que ser elegida y fundada constantemente. O sea, es que es algo fuerte, ¿no? Y algo que evidentemente nosotros queremos buscar como, pues eso, como comunión humana de toda la humanidad. Y nada, no sé si queréis decir algo más.
Pues eso, que continuaremos reflexionando con las compañeras que puedan venir en otro momento, y bueno, que ha sido un pasaje importante, ¿no? Yo creo, para todas, el 1 de mayo, porque ha sido una fecha internacionalista también muy importante, y bueno, que para mí, por ejemplo, está muy ligado también con el punto de vista también de cómo las mujeres podemos empezar a tener un papel, ¿no?, en esta reflexión respecto a la comunión. No sé.
Sí, en fin, bueno, que mis compañeras han dicho cosas muy muy importantes. Vamos, no solo creo que introductorias, ¿no? Hemos entrado en contenidos que se empezaron a abordar en este meeting internacional en el que tuvimos la suerte de participar, pero bueno, volveremos sobre esto y seguiremos compartiéndolo con todos vosotros y vosotras.
¿Sabes quién fue Flora Tristán? ¿Sabes quién fue Olive de Gouges? ¿Realmente las sufragistas lucharon solo por el voto?
Estas reflexiones las desarrollamos en Lucy, una revista de antropología, historia y feminismo. Este número está dedicado a los 150 años que llevamos de revolución feminista, con una introducción especial de Sara Morache. Para conseguirla puedes contactar en el correo electrónico revista-lucy@yahoo.es o llamando al teléfono 91-428-4887.
Bueno, y como os decía antes, ahora vamos a reproducir un fragmento de la tertulia que hicimos el año pasado dentro del ciclo de tertulias feministas que organizamos las mesas feministas de Socialismo Libertario. Y en este caso va a ser la tertulia de las sufragistas. Esto mismo lo hicimos hace unos programas con Mujeres Libres que la tertulia la dio Anabel Cubero y en este caso es Eva Lorenta la que lo hizo. Hemos extraído más que nada partes de su presentación porque fue una tertulia muy larga, entonces no nos daba tiempo de meter también el debate, pero bueno, así podéis ver un poco cómo se desarrollan las tertulias. Así que así comenzaba Eva hablando de estas mujeres y de su protagonismo.
Para mí esta tertulia es un poco particular porque si bien es verdad que lo estamos un poco tratando de ver, no es como las mujeres son protagonistas en todos los aspectos de la existencia y de la vida de nuestra especie, lo han sido a lo largo de toda la historia. También en un momento particular, ¿no? que ha habido algunas protagonistas que han comenzado a dar y a hablar en un sentido de transformación frente a lo que ha sido en la historia, el pensamiento y la cultura dominante patriarcal, que ha significado la negación, la ocultación muchas veces y el intento de aplastar, ¿no? al género femenino en general, pero también al protagonismo de tantas y tantas mujeres tanto en la vida cotidiana como en momentos particulares, ¿no? y especiales de revoluciones, de luchas y quizás empezando así, ¿no? en cómo las mujeres muchas veces han sido las invisibles porque no se han elegido no ver, no querer conocer, ¿no? porque no hayan existido, no hayan sido, no hayamos sido y no seamos auténticas protagonistas, ¿no? De también de los aspectos mejores de nuestra especie. Es un poco el reto también que creo que tenemos de frente encarnándolo nosotras mismas. Y yo quería un poco empezar inmediatamente leyéndoos un trozo de un texto de una de las protagonistas de este movimiento sufragista, que es una mujer de Inglaterra que se llama, a ver, perdonadme en inglés porque Emmeline Pettit Lawrence, y es difícil además encontrar los textos de ellas, pero han escrito muchísimo, han escrito libros, han escrito muchos textos también hablando de lo que ellas mismas están siendo protagonistas también de manera contradictoria, no todos los textos no son iguales, pero dice así: en la memoria de las personas vivientes, ninguna cuestión política ha obtenido nunca tal apoyo o suscitado un entusiasmo similar. Sin embargo, aunque el movimiento ha significado mucho para la vida pública del país, para nosotras, que estábamos involucradas personalmente, ha adquirido una carga de cuestiones más profundas. Para las mujeres ha significado el descubrimiento de la propia identidad, de aquella fuente interior de determinación, energía y voluntad, la persona real que a menudo permanece oculta durante toda la vida bajo la máscara de las apariencias. Para las mujeres también ha significado el descubrimiento del valor de la comunión espiritual, de la lealtad y del afecto que se pueden construir en la relación de amistad y solidaridad que une una a la otra. Desapareció el antiguo sentido de inferioridad, desapareció el peso intolerable de la impotencia frente a la opresión material, desapareció la necesidad de adecuarse a modelos convencionales de comportamiento, desapareció todo temor conformista. En el lugar de las antiguas inhibiciones se liberaron energías que jamás habíamos soñado. Mientras luchábamos por la idea de libertad política, estábamos conquistando individualmente una libertad mucho más concreta y vital. Y por primera vez en la vida de las mujeres, un gran número de ellas comprendían cuál era la fuerza del espíritu del grupo. Ella lo escribe en My Park, en el Changing World, y bueno, me parece que ayuda un poco a introducir ese el espíritu y realmente lo que significó el salto de cualidad que con las sufragistas empezó a tomar la lucha feminista y de cualidad y cuantitativo, porque además fue un momento en el que había antecesoras, hemos visto a Flora Tristán anteriormente, como decía Nika, pero significó una transformación radical en un sentido cuantitativo y cualitativo, porque involucró a muchísimas mujeres, a cientos de miles de mujeres, y empezó además a crear su movimiento, que nosotras estamos empezando, ¿no? Lo que ha significado también un trabajo que hemos hecho el verano pasado en el Encuentro Internacional de Utopía Socialista, Repensar las Revoluciones, en un workshop que hemos tenido sobre este tema, donde hemos visto a algunas de estas mujeres, ha significado empezar a identificar empezar a dar nombre a una revolución feminista que rompe con los esquemas habituales, con los esquemas políticos, las categorías políticas, precisamente porque es una revolución que dura prácticamente 150 años y que estamos diciendo que sigue abierta, ¿no?
También nos habló de cómo nos acercamos a esta mujer, a estas mujeres desde un punto de vista no político.
Porque yo quería un poco daros, o sea, transmitiros un poco lo que ha significado esta búsqueda de interpretación afectuosa, como decía una compañera Sara, y crítica también, no idealizando, pero sobre todo recuperar, porque creo que además con las sufragistas hay un... si bien parece que se conociesen, siempre ha habido una interpretación muy política también desde la realidad que hoy vivimos, muchas veces no saliéndose, ¿no?, desde de los límites que la política misma nos impone, y que muchas veces el feminismo de la igualdad, ¿no?, y de igualarse a los cánones masculinos, a la política, ¿no?, no permite encontrar la raíz más profunda de lo que empezaron a transformar estas mujeres y que aún está en marcha. Porque...
como su lucha fue mucho más allá que una lucha por el voto.
Porque más allá, ¿no?, que luego volveré, yo no voy a entrar en el momento que han hecho peticiones de voto, ¿no?, de cuántas han hecho, porque hicieron muchísimo a lo largo de toda la lucha, trataron de buscar mil maneras, ¿no?, de ser aceptado el sufragio universal realmente, de conseguir el voto femenino, pero no fue lo único ni lo central en realidad. Y luego también sabiendo, ¿no?, lo que significaba en un contexto así, pedir el voto en aquellos momentos, porque significaba poder intervenir en las leyes, todavía había una ilusión además democrática, ¿no?, de que a través del Estado, claro que se podía transformar. Entonces, eso es una parte, pero es una parte de algo que empezaron a transformar en la vida cotidiana, en las relaciones sociales, no solamente y personales.
Nos habló también de sus inicios, dónde, cuándo y cómo comenzaron las sufragistas.
Ha significado descubrir las tensiones más profundas y afirmativas y positivas de una búsqueda de cambio para sí, pero que tenía que ver con un cambio de transformación de toda la humanidad. Y yo creo que es importante, ¿no?, que ubicar también, o sea, el periodo más o menos que estamos hablando, aunque es difícil delimitarlo, es de mitad del siglo XIX a mitad del siglo XX, más o menos, como tal. Pero es teniendo en cuenta que lo encuadramos dentro de un proceso que es más largo y con distintas fases. Y sobre todo estamos hablando de Estados Unidos y de Inglaterra, porque evidentemente también es bueno saberlo, ¿no? Por ejemplo, o sea, elijo centrarme también por lo que ha significado eso como cambio cualitativo y cuantitativo, que con todas las contradicciones, ¿no?, empieza a emerger. También teniendo enseñanzas, porque también muchas mujeres reivindicarán a Mary Wollstonecraft, a otras mujeres anteriores, ¿no?, que significarán en un momento de estallido, ¿no?, de transformación así tan fuerte, evidentemente las influencias que otras mujeres han ido dejando no son indiferentes, también de las elecciones de vida que han hecho, ¿no?, y la teorización también que han tratado de llevar a cabo, no solamente sobre el patriarcado, sino sobre la liberación de la mujer. Y sobre todo eso, revalorar. Estamos hablando además en Estados Unidos, a mediados de los años 30 hay un movimiento de abolición de la esclavitud, en el cual las mujeres son protagonistas principales, no solo, ¿no?, pero donde las mujeres tendrán un protagonismo muy importante. Habrá muchísimas mujeres que serán parte de ese movimiento, que por ejemplo entre ellas encontramos a Sara y Angelina Brinqué, se llaman, que son dos hermanas de una que vienen de una familia que tienen a esclavos, y que es una familia de Carolina del Sur, pero que ellas, Sara Brinqué, por ejemplo, con 28 años, elegirá romper con la familia e irse, ¿no? Además, abandonar a la religión episcopal de la familia para ser cuáquera, que además en esos momentos en Estados Unidos, también entendiendo que no hace muchos años que se ha empezado a constituir la fundación del Estado, después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o sea, la religión seguramente tiene un peso en muchas de estas mujeres, pero sobre todo porque, claro, se basa, ¿no?, en las tensiones que la religión también encuentra de universalidad, de donde supuestamente, ¿no?, sobre escrito, la religión plantea que los seres humanos no pueden ser maltratados, ellas interpretan que entonces ni los negros ni las mujeres. Entonces es normal que haya un, ¿no?, nace muchas veces la radicalización de ahí, que también sería importante además de profundizar y conocer. Pero sobre todo esta mujer, y luego Angelina, que la seguirá rompiendo también con la familia. O sea, yo señalo esto porque tiene que ver con elecciones de vida, de lo que significa elegir en la propia vida, ¿no?, romper a un cierto punto con lo que se está predestinadas. Y sobre todo Angelina, en el 1834, adhiere a la Female Anti-Slavery Society, que es una de las organizaciones de mujeres contra la esclavitud, porque además existirá también la cuestión que en aquellos momentos, aunque trabajan juntos hombres y mujeres, las mujeres necesitan crear asociaciones de mujeres, porque las mujeres no pueden votar tampoco en estos lugares. O sea, hay una contradicción que se empieza a vivir, que es la de ser protagonistas de primera fila y ver incluso en los propios compañeros, ¿no?, el impedimento que a su vez supone, porque no existe tal, o sea, hay las contradicciones que se viven, ellas lo ponen de manifiesto. Pero sobre todo además esta asociación, que es fundada por Lucrecia Mott, que será una además de las fundadoras de lo que será una de las convenciones más importantes de los derechos de las mujeres, en la Seneca Falls, que luego volveré. Y bueno, son estas dos mujeres, Sara y Angelina, ¿qué? Porque Sara la seguirá después, rompiendo también un poco con el cuaquerismo, pero y yendo más al movimiento de abolición de la esclavitud. En 1836, Angelina escribirá un llamamiento a las mujeres cristianas del sur. Y además este llamamiento será quemado en muchas de las oficinas postales. Esto lo digo porque es concreto, o sea, lo que se enfrentan cotidianamente a cada paso que dan. En 1837, el clero congregacionalista de Massachusetts escribió una carta pastoral que iba en contra de estas dos mujeres, pero más en general, diciendo, ¿no?, que condenaba el comportamiento no femenino de las mujeres que hablaban en público. O sea, tenemos que saber además que, yo creo que luego volveremos, es contradictorio lo que han cambiado y todas las cosas que han cambiado tienen que ver con estas mujeres que nos han precedido. Pero también saber, ¿no?, el contexto en el que vivían ellas, donde el más mínimo, ¿no?, iniciativa de protagonismo, de libertad y de propia autodeterminación venía permanentemente enjuiciado, condenado públicamente, además tratando de, ¿no?, de descalificar constantemente. Y en realidad, cuando recibieron esta carta, muchos de los compañeros, de sus compañeros, les dijeron, las trataron de disuadir, ¿no?, de decir, bueno, no os preocupéis, no os metáis en esto. Ellas decidieron que no, que se iban a meter a hablar de los derechos de las mujeres con mayor razón. Y decidieron empezar a afrontar, además de la cuestión de la esclavitud, la cuestión del derecho de las mujeres, que además Sara en el 38 escribe, publicó unas cartas sobre la igualdad de sexos y la condición de la mujer. Y en primavera de ese año miles de personas fueron a sus conferencias, o sea, también para empezar a entender, ¿no?, la influencia que de todas maneras estas mujeres estaban teniendo en sectores de la población. Y de hecho serían varias las mujeres, ¿no?, que en distintos estados elegían, por ejemplo, en las iglesias, que además era un lugar donde las mujeres tenían posibilidad de expresarse, además elegían, además de dedicar momentos de discusión, de hablar sobre la situación de los esclavos y por su liberación empezar a hablar de los derechos de la mujer. Y yo creo que esto es importante, o sea, creo que estos inicios son muy significativos también, que cualifican además al mismo movimiento sufragista.
Recuerdo que estamos escuchando fragmentos de la tertulia sobre las sufragistas. Ahora Eva nos hablará sobre cómo surge la Seneca Falls desde una mayor toma de conciencia de lo que significaban estas mujeres, sobre esta convención por los derechos de la mujer y la declaración de los sentimientos.
¿No? Lleva su delegación, está compuesta por algunas mujeres, entre ellas Lucrecia Mott, que es una de las que fundó una de las asociaciones antiesclavistas, y Elizabeth Cady Stanton, ¿no? Entre otras. En esta convención les prohibieron la participación porque dijeron que el físico de las mujeres no era apto para las reuniones de negocios y reuniones públicas. Las hicieron participar solamente como espectadoras desde detrás de unas cortinas de la tribuna, y para ellas esto fue algo que las marcó. No, fue un punto de no retorno en un sentido positivo, porque ahí quizás, que no es solamente una cuestión de un momento, ¿no?, pero quizás fue el momento en el que tomaron también más conciencia de que estaban luchando contra una opresión y ellas vivían como mujeres otra opresión. Entonces empezaron a tomar más conciencia de lo que significaban, y 8 años después, en un momento, se encontraron en Nueva York, en Seneca Falls. Se habían encontrado Lucrecia Mott, Cady Stanton de nuevo, y hablaron, ¿no? Se hablaron de todo lo que habían estado pensando durante esos años a partir de ahí, sobre cómo se sentían, cómo vivían, cómo podrían luchar. Y en cuestión de 3 días, ¿no?, junto a otras dos mujeres, Martha Wright y Marian McClintock, en 3 días organizaron una convención por los derechos de la mujer, donde participaron cientos de personas. Y fue muy importante lo que se llama la Seneca Falls, que de ahí salió la declaración que ellas han llamado Declaración de los Sentimientos, que creo que además es significativo también o sea, creo que los nombres no son de más. Creo que tiene que ver con la unión de lo que se está buscando, ¿no?, y es una expresión de ello. Y fue un esfuerzo, además, porque yo, o sea, he leído parte, o sea, el texto, que más allá de la misma declaración, porque además ellas utilizan el modelo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, también por dificultades, porque no están habituadas, no saben cómo escribir un texto, se lo plantean, se lo dicen, se dan cuenta de cuánto tienen que autosuperarse, porque es manifiesta en la misma discusión, ¿no?, que abre esta convención, de cuánto se empiezan a dar cuenta de cómo han interiorizado las propias limitaciones que les han impuesto socialmente desde el patriarcado y desde siglos de historia, ¿no?, que iba en un sentido contrario de hacerlas sentir a ellas mismas inferiores. Entonces supone también un reto de autosuperación del cual empiezan a ser más conscientes, de dejar esas trabas, ¿no?, en las que se sienten inadecuadas, se sienten incapaces, no piensan que puedan hablar, que puedan escribir bien, que puedan transmitir, y lo empiezan a superar realizándolo, o sea, concretamente, porque es mayor la fuerza, ¿no?, y el convencimiento de que ellas no son inferiores, de que realmente tienen mucho que enseñar. Incluso yo creo que aquí, luego no digo que sea algo manifiesto, ¿no?, o con una consciencia absoluta, pero sí que hay pasajes en los que ellas hablan de igualdad, ¿no?, que hablan de igualdad en un sentido de no ser inferiores. A la vez también hay pasajes donde ellas hablan de una superioridad de algún modo moral que tienen las mujeres, que creo que es interesante, porque lo que están planteando, ¿no?, es cómo ellas, precisamente por la doble moral que la sociedad vive constantemente, en la cual para las mujeres son unas pautas de comportamiento, unos valores, para los hombres en realidad viven otras, y de manera hipócrita, y ellas hablan de una superioridad también en este sentido, de la cual los hombres pueden aprender. Y bueno, en esta declaración, además, yo creo que emerge muchísimo la necesidad de no delegar, que empiezan a ser protagonistas, hablan clarísimamente de cómo para liberarse de una opresión tienen que ser ellas las principales protagonistas de su propia liberación, que no va a ser nadie que lo haga por sí, que creo que no sé, que creo que tenemos o sea, que no es algo que está ya manifiesto y así claro tampoco en nosotras, ¿no? De cuánto tenemos que ser nosotras las principales protagonistas. Y también es una ruptura con con lo que como mujeres nos viene predestinado y les venía ya predestinado desde que nacen, ¿no? Que una mujer es esposa, madre, que no puede hablar en público, no puede elegir, no puede elegir de otra manera, no puede ser libre realmente, no puede concebir el mundo de otra manera, y empiezan a decir que sí. Muy inicialmente, muy radicalmente, pero empiezan a realizarlo completamente, no solamente a decirlo, sino empiezan a vivirlo.
Nos habló sobre la anestesia sexual y sobre la rebeldía de estas mujeres contra la violencia sexual masculina.
Luego, además, creo que es importante que saber el contexto también, ¿no? Desde, por ejemplo, un aspecto, los médicos, además, que tenían también una importancia, o sea, la ciencia objetiva, la objetividad científica, ¿no? Que todo era así, como se decía, muchas veces planteaban en aquella época, hablaban de anestesia sexual en las mujeres, porque además se relacionaba así con las mujeres, con la selección de las mujeres. Y cuando las mujeres empezaron en algunos momentos a decidir que no querían a lo mejor tener relaciones sexuales con sus maridos, se hablaba de anestesia sexual. O sea, ¿no? Siempre que tenía que ver con cómo lo vivían las mujeres era un problema de enfermedad. Y yo creo que es importante que muy inicialmente, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer que se llama Cristabel Pankhurst, que volveré a ella porque es una de las protagonistas del movimiento sufragista en Inglaterra, y ella en un escrito que tiene, que se llama El gran azote, dice que las mujeres deberían permanecer solteras mientras la violencia sexual masculina amenazase. O sea, también yo creo decir eso, decir aquello en esos momentos, sobre todo porque luego hay un poco la opinión, ¿no?, del puritanismo, de que ciertas elecciones que hicieron eran por una mentalidad puritana, que pueden, o sea, hay aspectos que entran, pero sobre todo es, para mí, es tratar de interpretar lo que significaba para muchas mujeres que descubriesen, como decían, que los hombres no tenían un irrefrenable instinto en el cual deberían satisfacer sus necesidades sexuales irremediablemente, sino que era igual que ellas lo elegían. Entonces empezar a tomar en sus propias manos la decisión de cuándo ellas, qué querían elegir, de qué manera se querían relacionar, evidentemente tenía un problema. Y no es una, a lo mejor ellas lo podían llevar a extremos radicales, pero al modo de afirmación también, de búsqueda de libertad propia frente a lo que se les venía impuesto, ¿no?
También nos habló sobre la ley de enfermedades contagiosas en Inglaterra, una criminalización de las mujeres a la que también se reacciona fuertemente, y sobre la relación entre clases, su carácter transversal.
En el 64 el Parlamento Británico crea una ley, que es una ley de enfermedades contagiosas, que le llaman, por la cual las prostitutas comunes, decían, podían ser detenidas en cualquier momento y ser sometidas a exámenes médicos. Y si encontraban que tenían sífilis, gonorrea, algún tipo, alguna enfermedad, eran encarceladas en hospitales penitenciarios. O sea, esto es completamente lo que significaba una criminalización de las mujeres, además completamente de mujeres de clase popular, porque evidentemente no era indiferenciado. Y hay una mujer que se llama Josephine Butler, que crea una asociación nacional de damas, además ella es una mujer que viene de clase media. También a propósito, porque creo que aquí hay una cosa interesante. Normalmente las sufragistas se habla siempre, ¿no? Y además creo que es uno de los límites, que a lo mejor tenemos oportunidad de volver a algún momento, creo, del movimiento obrero también y del pensamiento socialista, que luego en esos momentos se está desarrollando y que seguirá, de dificultad de relación con la lucha feminista, y que aún hoy se habla, ¿no?, de las sufragistas como mujeres burguesas, que entonces no tienen nada que ver con lo que puede ser una lucha, ¿no?, de libertad de una, por una manera distinta. Y yo creo que es totalmente equivocado, o sea, porque además hay una transversalidad que se ve de manera contradictoria, porque no es que no existan dificultades, pero tanto en Estados Unidos como en Inglaterra hay una transversalidad de clases también. Y esta mujer, por ejemplo, ella habla concretamente, movilizó además a miles de mujeres contra esta ley, que decía claramente, ¿no?, que discriminaba por sexo y por clase, y que además de lo que significaba, ¿no?, de acoso concreto a todas estas mujeres. Y ella decía, hablaba de la hermandad entre mujeres, o sea, decía que más allá de las clases, ¿no?, cada mujer que venía atacada, fuese a su integridad moral o física, era un ataque a todas las mujeres. Y sinceramente yo creo que pensarlo hoy nos puede cambiar, porque realmente es algo que nos hace preguntarnos, ¿no?, cómo cotidianamente nosotros vivimos o encarnamos y buscamos esta hermandad concretamente, de reaccionar frente a lo que otras mujeres viven y aprender de ello y generalizar. Y hace un llamamiento al pueblo de Inglaterra, además diciendo que el gobierno, que la ley infringe el derecho de las mujeres y que entonces ellas tenían derecho a rebelarse. Y de hecho es lo que comienza de alguna manera. Porque ella además acogerá a mujeres o a mujeres prostitutas que se prostituyen, las acogerá en su casa y además crearán refugios, o sea, casas para muchas de estas mujeres. Se empieza a cambiar concretamente y es una lección de vida también de todas ellas.
También nos contó Eva sobre el alcoholismo, contra el que también batallaron por ser una forma de violencia contra ellas.
Y además fue una batalla también la del alcoholismo, que creo que es muy significativa, que a veces ha hablado, ¿no? En Estados Unidos hubo una batalla radical de estas mujeres organizadas, porque además se organizaron, contra el alcohol, que de hecho no es casual que los principales enemigos, evidentemente, no solamente además muchos hombres que había, pero la policía, el Estado y las principales industrias del alcohol, que además financiaron asociaciones antisufragistas, porque luego volveré, pero es increíble, ¿no?, como en estos momentos nacen un montón de asociaciones contra las sufragistas, o sea, porque ese es el motivo de su nacimiento. Y hicieron campañas increíbles contra ellas, de mentiras, de injurias, de tratar de, no sé, de también, yo creo, de hacerlas sentir a ellas miedo, cosa que se encontraron con todo lo contrario, porque en realidad el miedo que mostraban era suyo. Y además estas mujeres, o sea, imaginaros, un montón de mujeres que iban a tabernas, que de hecho cerraron cientos de tabernas por la acción de estas mujeres, que rompían todos los cristales, entraban gritando consignas, entraban, y significaba concretamente evitar que sus maridos las maltratasen, porque es así. O sea, concretamente lo que significaba para esas mujeres luchar contra el alcoholismo significaba basta de malos tratos, de alguna manera. Porque eso era, es que en muchos momentos se ha hablado del puritanismo también con la cuestión del alcohol, es que para ellas era algo concreto, cotidiano de la vida, que significaba tener que aguantar al padre, al marido, que viniese borracho y las pegasen. No es solamente esta la causa, evidentemente, ni la solución, tampoco se quedaron solamente en esto, pero fue una batalla concreta por cambiar la cotidianidad de la vida y de las personas. Entonces, bueno, además es una, por ejemplo, llegó un momento que, claro, las tabernas cerraron cientos, en momentos empezaron a reabrir, siempre tratan de recuperarse, y ahí ellas tomaron conciencia de que no bastaba solamente ir y cerrar algunas tabernas, sino que tenían que organizarse. Y por ejemplo de ahí nació la Women's Christian Temperance, que lo que buscaba eso, es una permanencia en la organización de las mujeres y en su lucha, que además, para decir los datos, o sea, en 1879 eran 25.000 inscritas, que significa que movían a muchísimas más. Y en 1912 eran 250.000 personas inscritas, que también yo creo que tener en cuenta que eso son inscritas, significa que el nivel de influencia, no sé, se puede multiplicar por 5, por 10.
Entre otras muchas organizaciones destaca una, de la que nos habla Eva, y de sus fundadoras, cómo vivían, cómo empezaban a transformar las relaciones.
En Inglaterra, en 1903, se crea la Women's Social and Political Union, o sea, con, que su fundadora es Emmeline Pankhurst, junto a su hija Cristabel Pankhurst y su otra hija Silvia Pankhurst. A la vez que también fueron, yo os digo así, ¿vale? Son un montón de nombres, pero yo creo que también he ido empezando a oír algunas de las mujeres su nombre. Y junto a ella, por ejemplo, también estaba Annie Kenney, porque estas mujeres son de clase media, pero ahora voy a explicar. Y Annie Kenney era una mujer, una joven de clase obrera, o sea, de familia y trabajadora, ella también, que se unió a estas mujeres y que también es parte protagonista, como tantas otras que hubo, ¿no? Porque estas son una de las fundadoras, junto con la que he leído antes el trozo de texto, Emmeline Petit Lawrence. Entonces, además hay otras asociaciones donde están otras mujeres, ¿no? Pero creo que también conocer lo que, o sea, teniendo precedente, ¿no? Lo que ha significado en distintos años, ¿no? Distintas fases de lucha, de movimiento, y la creación de esta organización fue una fase nueva, porque es una organización que se considera, que además era llamada de militants, se consideran muy militantes, que además son muy radicales también en el método, pero yo creo que lo más importante fue cómo concretamente estas mujeres son ejemplo de lo que elegían para sí, para sus vidas, porque el ejemplo de Emmeline Pankhurst, una mujer sí, de clase media, viuda, que tiene una pensión, y que lo que significaba concretamente enfrentar todos los días a la policía, enfrentar a los políticos en el Parlamento, enfrentar al gobierno, ir a hablar públicamente, como hacía Cristabel y Annie Kenney, ¿no? Que se iban a las sesiones del Parlamento, intervenían, porque no podrían, ellas iban, intervenían, empezaban a hablar y sacaban pancartas por el derecho al voto de las mujeres. Pero lo que significaba concretamente es que ellas estaban poniendo en riesgo también su sustento, porque ellas sabían, ellas lo escriben además, esta mujer sabía que ella, su pensión, que es lo que le hacía vivir a ella y a sus hijas, podía estar puesta en discusión por las elecciones que estaba haciendo, porque no está separado, que yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Lo que puede significar la lucha de las mujeres también para la humanidad, porque significa concretamente que una mujer, cuando hace la revolución, cuando está realizando a nivel social una revolución, es una revolución que es cotidiana en la propia vida. Porque el hombre, que esto lo decía Sara Borach en este encuentro, ¿no? Que creo que es importante, o sea, puede ser el ejemplo concreto, el hombre puede estar en la revolución y vuelve a su casa y tiene la cena hecha. La mujer pone eso en discusión en el momento que es protagonista realmente de una revolución que cambia la relación entre los géneros, o sea, que pone en discusión, como han empezado ellas a poner, concretamente los pilares de la sociedad en la que viven, que son las relaciones principales, que son la relación entre mujeres, la relación entre los géneros. Eso es lo que ellas están poniendo en discusión y empiezan de alguna manera a tratar de proponer algo distinto, porque además ellas escriben en pasajes hermosos, ¿no? En los que ellas tienen conciencia, que yo creo limitada, porque luego no lo teorizan más, no es eso en lo que se centran, ¿no? Y que lleva a muchos de los límites que tienen. Pero lo importante, ¿no? Es, ellas cómo se empiezan a dar cuenta las relaciones nuevas que están construyendo también entre ellas. Y es concreto, ¿no? Las relaciones, cómo las ponen en discusión en toda su familia, ¿no? En todo el familiar. O sea, imaginemos a estas mujeres que se dedican a pasarse la mayoría de su tiempo en la organización y en la calle, y luchando públicamente, ¿no? Diciendo claramente, mientras son insultadas, mientras son tratando de ser vejadas, y en realidad ellas encuentran el coraje de afirmarse y de seguir adelante, que creo que es el ejemplo, ¿no? De no asustarse, de siempre estos miedos que tenemos de estar en ser inadecuadas, de no decir bien, de que no seamos juzgadas. O sea, rompen concretamente con esto, con lo que significa el tener el miedo de ser juzgadas, porque son juzgadas permanentemente, les da igual. O sea, ellas siguen adelante porque saben que están luchando por algo, por un mundo mejor.
Nos contó del Viernes Negro, la represión que sufrían, la que llamaban la ley del gato y el ratón.
Pero para daros un poco idea también de lo que significa la represión brutal que viven, además en Inglaterra también, estas mujeres ahí, bueno, ellas hablan de un Viernes Negro que llaman, que es el 18 de noviembre de 1910, en el que 300 sufragistas están en el Parlamento, ¿no?, contra la decisión del ministro Asquith de no tratar el sufragio femenino, ¿no? Y la represión es brutal, o sea, están 6 horas luchando con la policía, quiero decir. Hay 115 mujeres detenidas, algunos hombres, y 50 mujeres que ponen una denuncia de acoso, porque eran pellizcadas, les despellizcaban los pezones, las agarraban, las tocaban. Eso es concretamente lo que significa para una mujer tener que enfrentarse, ¿no?, a la represión masculina. Pero además, sobre todo, decir, o sea, estas mujeres fueron, empezaron a ser encarceladas, que en realidad lo único que consiguieron fue que cada vez hubiese más gente con ellas. Porque, claro, la brutalidad era bestial y lo que hicieron fue de algún modo dar publicidad. Ellas eligieron, además, eran encarceladas y ellas empezaron huelgas de hambre en las cárceles. Tan preocupado estaba el Estado inglés, porque realmente tenía un problema que no sabía qué hacer con estas mujeres, porque no sabía cómo frenarlas, y era un problema cada vez que reprimía, se ponía más gente a su favor, porque salía más claramente lo que significaba el gobierno y el Estado. Tanto que hicieron, bueno, las obligaron a comer, tanto que a veces corrieron riesgo de perder la vida, porque las metían con tubos para darlas de comer. Hicieron una ley a la que ellas llamaron la ley del rato y el gato y el ratón, por la cual ellas estaban de huelga, no comían, estaban enfermas, las dejaban libres. Cuando se recuperaban, volvían y las detenían. De hecho, Emmeline Pankhurst se pasó gran parte de sus años de su vida en la cárcel y dirigiendo la organización desde la cárcel. O sea, es así como se hicieron las elecciones de vida que hicieron estas mujeres. Aparte de eso, del coraje que significaba, ¿no? Porque además habla de entre 1907 y 1908 hicieron 3.000 mítines públicos. 3.000, ¿eh? Y vendieron 80.000 publicaciones. O sea, yo creo que es, aparte de manifestaciones masivas que hacían de cientos de miles de personas, un montón, la mayoría mujeres.
Nos habló sobre el surgimiento del espionaje moderno, los límites también que tenían al no ser conscientes de su ataque al sistema, al Estado.
Contaba también una compañera que el espionaje moderno ha sido a partir de las sufragistas, porque tenían tan miedo, o sea, que empezaron a crear el espionaje moderno con cámaras escondidas para vigilarlas a ellas. O sea, ese es el terror que han tenido estas mujeres, concretamente, y seguramente iba más allá de lo que ellas mismas eran conscientes, porque ellas estaban poniendo en discusión el mismo Estado, pero no significa que fuesen antiestatalistas, y es uno de los límites, porque ellas no es que poniendo en discusión los pilares sobre los que se basaban, es que ellas mismas se daban cuenta de cuánto era así y de cuánto no era posible internamente hacerlo. Y yo creo que es en aquellos momentos, es normal, lo podemos entender, la cuestión es cómo aprendemos de ello.
Seguimos reproduciendo la tertulia sobre las sufragistas y Eva continúa hablando sobre la división que se da con la Primera Guerra Mundial. Por un lado, unas apoyaban la nación y por otro, otras se vinculaban con el movimiento pacifista.
Pero quería decir que con la Primera Guerra Mundial, o sea, es un momento de fragmentación absoluta, porque hay mujeres, por ejemplo en este caso Emmeline Pankhurst y Christabel Pankhurst, deciden apoyar a la propia nación, dicen ahora es momento de seguir la lucha, que apoyar a nuestros hombres, apoyar a la patria, deciden que es justo que se entre en guerra. Hay mujeres que no, por ejemplo Emmeline Petit Lorenz, que además rompe la relación personal que tienen con ellas, porque tienen una relación de amistad personal importante, que la rompe antes incluso precisamente por las elecciones que toman en la organización. Ella va más hacia el movimiento pacifista de mujeres. O por ejemplo, Christabel Pankhurst, que es una de las hijas, ella elige de otra manera y ella está contra la guerra, contra la Primera Guerra Mundial, y además se vinculará cada vez más, siguiendo además la asociación construyendo y hacer una asociación de mujeres, se vinculará al movimiento socialista, que además yo creo que es importante, ¿no? Luego que será. Creo que, bueno, que eso es algo a desarrollar más, también lo que ha significado en la Primera Guerra Mundial las diferencias, porque también en Estados Unidos una de las asociaciones también apoyará al gobierno cuando decide entrar en guerra. Entonces creo que hay, y además yo creo que es algo que nosotros tenemos que pensar ahora, porque es importante. Evidentemente las mujeres, si queremos, podemos ser el sustento de los valores más racionales, patriarcales, patrióticos que pueda haber. O sea, depende completamente de nosotras. O sea, yo creo que la lección que también podemos sacar del coraje que han mostrado estas mujeres, de las contradicciones, porque es eso, es verlas en todas sus contradicciones y aprender de ello. Pero el coraje de no sentirse frenadas, el coraje de decidir autotransformarse para transformar la realidad y el mundo que vivían, con todas las contradicciones y aprendiendo de ellas.
Para concluir, Eva nos leyó un texto de Emmeline Pethick Lawrence que muestra con sus palabras lo que construyeron. Un texto muy impresionante y muy emocionante.
Además del despertar de la inteligencia y del espíritu, el desarrollo de la capacidad de acciones rápidas, en quienes adherían al movimiento había una aceleración de toda la vida emotiva, que se transformaba en ardiente admiración y compasión por aquellas que se encontraban en prisión y por aquellas que cumplían actos excepcionales de fuerza y de coraje. Se atribuía a la amistad personal un nuevo significado, y sobre muchos rostros en los que había quedado señales de un largo ayuno de emociones, yo vi despertarse una juventud y un ardor nuevos. De los rostros de las más ancianas desapareció la sombra de la soledad, porque en sus corazones brillaba la luz del amor, un amor que era emulación y se acercaba a veces a la adoración. Pero fue de las jóvenes que vino la respuesta más extraordinaria al llamamiento de aquel momento. Reían ante el peligro, reían ante el arresto y la prisión, y encontraban una razón de alegría en todas sus insólitas experiencias. Una vez, desde una tribuna pública, Cristabel había dicho: nosotras jóvenes encontramos un mundo que gira sobre ideas totalmente contrarias a las nuestras. Pretendemos plasmar un mundo nuevo tal y como nosotras lo queremos. Y la juventud aceptó el desafío.
Estrellas. Ahora duerme, pero tiempos de ensueño en la mirada abierta al horizonte de su vida, más ancha que el vuelo de las aves. Saqueo y casi de memoria la princesa olvidó. El bosque, la secreta certeza de ser ella, la bella durmiente conoce la historia casi de memoria y no espera el beso de ningún príncipe, porque desde siempre ha estado.
Pues
porque desde siempre ha estado despierta, como nos cantaba Silvia Palumbo, que además queríamos hablaros un segundo, aunque sea de ella, porque es la primera persona que nos ha escrito un email, la queremos la luna.
¡Ué!
Así que además aprovechamos para deciros que nos escribáis a queremosluna@radioenlace.org. Y Silvia es una amiga que nos escribía desde Argentina, aprovechando además que venía aquí a hacer un concierto el día 17 de mayo en Valencia, en la Casa de la Dona. Lo podéis ver en su página web, www.silviapalumbo.com.ar. Nos encontramos con ella y estuvimos charlando de nuestras vidas, nuestras historias, del programa de radio, de sus proyectos, de tantas cosas. Y bueno, os dejamos con otra canción suya. Nos despedimos con un abrazo fuerte. Hasta luego, Laura.
Chao, chao.
Hasta luego, Ana.
Hasta otra.
Gracias, Cristina, y en los mandos. Y nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en adelante. Esperamos los emails, un abrazo.
Gaviota, tal vez, en un puerto. A veces navego un sueño de tierra firme. Prefiero irme con los ojos cargados de agua y otro aire cantando en mi boca. Cantando en mi boca. Soy pequeña, creciente en la noche. Cuando al fin agua y cielo se confunden, soy pequeña. El mundo no es más que el embés de mis sueños. A veces navego un sueño de tierra firme.